Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise abordar uno de esos temas a los que no me canso de regresar de cuando en cuando. Y no me canso de regresar a ellos, no solo porque están llenos de sorpresas y de invitaciones a reflexionar, sino porque en ellos también cabe, por serios que sean, una pizca de humor. Y ese tema al que me refiero es el polvo. ¿Recuerdan? El polvo, un tema de gran actualidad hace unos meses, porque antes de que arribaran a esta región del mundo las nubes del huracán Irma y volcaran un diluvio sobre nosotros, ya habían arribado las nubes de polvo del desierto de Sahara. Esas nubes que también cruzan el Atlántico cada año y flotan y se depositan alrededor de nosotros o siguen su viaje hasta sentarse en otros países del continente americano. Sí, las nubes de polvo del desierto de Sahara. Ayer hablamos de eso. Hablamos del polvo, ese gran enemigo de las amas de casa y ese gran amigo y cómplice de las alergias. Hablamos de todo eso. Y hablando del polvo, recordamos un hecho, señoras y señores, que tuvo lugar en Sydney, la ciudad más grande de Australia, hace pocos años. Y ese hecho fue la tempestad de polvo anaranjado procedente del desierto australiano que azotó esa ciudad y que durante un buen número de horas lo trastocó todo. Yo recuerdo que las fotografías parecían tomadas en otro planeta. Y quise compartir y comentar con ustedes este hecho porque este año Cuba, el resto del Caribe y la Florida recibimos la visita de millones y millones de granos de polvo del desierto de Sahara, al punto de que la meteorología cubana se hizo eco del evento en la prensa de la isla. Seguramente muchos de ustedes leyeron los cables que se publicaron en Cuba o escucharon leer esos cables por la radio de la isla. Y yo no he querido que termine el año 2017 sin demostrarles cómo algo tan insignificante como el polvo puede estar lleno de significado y puede inspirar algunas reflexiones hermosas. Cómo algo tan engañosamente insignificante como el tema del polvo puede colarse en libros tan importantes como la Biblia y el Corán. Pero el polvo, lo vimos ayer, también ha inspirado algunos poemas hermosos, poemas con los que todos y cada uno de ustedes puede relacionarse. Leímos y comentamos un brevísimo poema de Octavio Paz y yo quisiera hoy iniciar el programa leyendo y comentando un poema del poeta norteamericano James Oppenheim. Un poema que ninguno de ustedes va a olvidar y que va a alterar, lo garantizo, su percepción del polvo. James Oppenheim, este poeta, nació, como dije ayer, en 1882 y murió en 1932. Y el poema al que me refiero se titula Un puñado de polvo. En este poema originalísimo, en este poema que ustedes no van a olvidar, repito, consciente de que somos polvo, como también recordé ayer, Oppenheim se agacha, toma un puñado de polvo del suelo y se pregunta a quiénes tendrá en su mano. ¿A quiénes? ¿A una mujer bella que murió hace siglos? ¿A un recién nacido, muerto hace miles de años? ¿Quiénes? Se pregunta este hombre. ¿Quiénes se confunden? ¿Quiénes se mezclan en el polvo que él retiene en el puño? ¿En el polvo que acaba de recoger del suelo? James Oppenheim se percata de que vivimos rodeados de gente que fue y que no conocimos ni vemos, de gente entre la que bien pudieran estar, dice él, Elena de Troya, Julieta, la de Romeo, o el rey David, de gente que ahora revolotea alrededor de nosotros en nuestra calle, en nuestra acera, en nuestros patios, en nuestros portales, y hasta dentro de nuestros hogares convertida en polvo. Díganme ustedes si no es una idea realmente extraordinaria. Este hombre habla de gente que a veces descansa sobre nuestros muebles o se mete dentro de nuestros automóviles y va y viene con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque esa gente ya se convirtió en polvo hace siglos. Pero luego, como ustedes van a ver a continuación, James Oppenheim también descubre a una joven viva y bella que pasa cerca de él. Y le pide a esa joven de carne y hueso que se acerque a él, que mire ese puñado de polvo que él tiene en su mano, porque toda su belleza, la belleza de esa joven, está hecha de eso, está hecha de polvo. Y le advierte a esta muchacha que dentro de muchos años es posible que alguien haga lo que él acaba de hacer, es decir, es probable que alguien se incline, tome del suelo un puñado de polvo y no sepa, amigos, que ese puñado de polvo es ella. Ella, la joven que ahora lo escucha, esa joven que está delante de él.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Amigos, son Astrud y Joao Gilberto interpretando a la chica de Ipanema. Amigos, estoy hablándoles de un poema hermosísimo de James Oppenheim, un poeta norteamericano. Al final de este poema, el autor intuye, sospecha que ese puñado de polvo que él tiene en su mano es alguien. Alguien que trata de hablarle, de decirle algo. Déjenme leerles el poema en dos partes. Traten de reparar en todo lo que dice y luego vamos a detenernos en algunos versos específicos porque, repito, muchos de estos versos están llenos de sugerencias, están abiertos a muchas interpretaciones. Escuchen ustedes lo que dice James Oppenheim en este poema titulado así, traducido del inglés, Un puñado de polvo. Me incliné hasta la tierra callada y alcé de ella un puñado de polvo. ¿Era un puñado de humanidad lo que empuñaba? ¿Era la atomizada y esparcida belleza de una mujer o de un bebé? Porque el viento esparce por las colinas de la tierra el polvo de las marchitas generaciones, y no hay ni una gota de agua en el mar que no haya sido gota de sangre o lágrima, y no hay ni un átomo en la savia de una hoja o de un capullo que no haya sido savia de amor de un ser humano, y no hay terrón que no haya sido la rosada curva de un labio, un pecho o una mejilla. Puñado de polvo, tú me asombras. Nunca soñé que el mundo estuviera tan lleno de los muertos, ni el aire que respiro tan rico de pasado sorprendente. Besos de qué muchachas hay en el viento, lamentos de qué muerte en las rompientes olas que arroja el mar. Me hallo envuelto en un aire de alas en fuga, me hallo engolfado en nubes de vidas de amor pasadas. ¿Quién se inclina allá lejos? ¿Helena de Grecia? ¿Quién camina a mi lado? ¿Isolda? Los árboles están brotando flores del pecho de Julieta y la abeja chupa miel en los labios de David. Son los Sabandeños interpretándonos una hermosa canción de Paco Michel titulada Y háblame.
Cada vez que veo brillar el sol.
Esta canción que acabamos de escuchar tiene que ver quizás con el final del poema que yo estoy leyéndoles. Pero antes de continuar con la segunda parte, yo quiero comentar la primera, porque vale la pena volver sobre ella una y otra vez. Este hombre dice: me incliné hasta la tierra callada y alcé de ella un puñado de polvo. La tierra callada. Claro, porque la tierra no habla, a no ser cuando encarna en un ser humano. Más tarde o más temprano, esa es la idea de este poema, todos nos vamos a confundir con la tierra. Pero hasta que ese momento llega, la tierra puede hablar a través de nosotros, luego no. Por eso este hombre dice que se inclina hasta la tierra callada y recoge de ella un puñado de polvo. E inmediatamente se pregunta, ¿era un puñado de humanidad lo que empuñaba? Es decir, ¿tendría en su mano este hombre un montón de personas pulverizadas? ¿Era la atomizada y esparcida belleza de una mujer o de un bebé? ¿Quién estaría en la mano de este hombre, en ese puñado de polvo que él se había inclinado para recoger? ¿Una mujer que desapareció hace muchos años, una bella mujer? ¿O un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta esto? Él mismo lo dice. Porque el viento esparce por las colinas de la tierra el polvo de las marchitas generaciones. Es decir, el viento se encarga de dispersar los restos pulverizados de quienes vivieron mucho antes que nosotros, hace miles y miles de años. Y no hay ni una gota de agua en el mar. Miren qué bello esto. Que no haya sido gota de sangre o de lágrima. ¡Qué cosa tan hermosa! Y no hay terrón que no haya sido la rosada curva de un labio, un pecho, una mejilla. Este hombre tiene la impresión de que un terrón es lo que queda de un ser humano, o de una parte de ese ser humano, la rosada curva de un labio, un pecho, una mejilla. Y entonces el poeta se dirige directamente al puñado de polvo que tiene en su mano y le dice lo siguiente: puñado de polvo, tú me asombras. Nunca soñé que el mundo estuviera tan lleno de los muertos. Es decir, hasta ese momento este hombre no se había percatado de que vivimos rodeados de los restos de personas que no conocemos, que no conocimos y que vivieron siglos antes de nosotros. Nunca soñé que el mundo estuviera tan lleno de los muertos, ni el aire que respiro tan rico de pasado sorprendente. Porque nosotros, señoras y señores, respiramos un aire en el que muchas veces flotan partículas de polvo. Es decir, que es un aire lleno de pasado, de un pasado sorprendente. Besos de qué muchachas hay en el viento, lamentos de qué muerte en las rompientes olas que arroja el mar. Eso es precioso. El poeta tiene la impresión de que en el viento, en la brisa, hay muchachas que pueden estar besándolo, muchachas desaparecidas, y que en el sonido de las olas, cuando rompen contra las rocas, hay lamentos de alguien. Y dice entonces algo que parece dicho por José Martí, ¿no? Me hallo envuelto en un aire de alas en fuga. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Me hallo envuelto en un aire de alas en fuga. Me hallo engolfado en nubes de vidas de amor pasadas. ¿Quién se inclina allá lejos? Este hombre mira en la distancia y ve quizás un remolino de polvo o lugares llenos de polvo y dice, ¿quién se inclina allá lejos? ¿Helena de Grecia? Es decir, ¿Helena de Troya? ¿Quién camina a mi lado? ¡Isolda! Los árboles están brotando flores del pecho de Julieta. ¡Qué bello eso! Y la abeja chupa miel en los labios de David. Es decir, que esa flor que viene de la tierra, del polvo, podía estar hecha con los labios de un personaje bíblico. Los labios de David, la flor misma, podría ser esos labios.
Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor. Bastaría con abrazarte y confesar, tanta vida yo te por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí.
Amigos, es Candy Sosa interpretando Sabor a mí.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes que la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del inglesito Liam Payne. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 18 años. Y Víctor Suave presenta en su segmento VIP al ídolo del mundo, Ricky Martin. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Ya llegó la Navidad. Deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí. Transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy de Semer Bueno y a través de Radio Martí, los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
¡Feliz
de corazón,
aquí yo soy de allá,
yo soy de aquí,
de cubano a cubano,
somos Martí.
Hola pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez, les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes un caudal de felicidad, prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.
Canción, tus ojos
ojos un cielo embrujado, son lluvia de estrellas. Tu boca la fuente que emana la savia de amor. Tu pelo figura que calma al morir las olas. Tus manos la cera que curan tristeza y dolor. Tu cuerpo es el tema divino de una poesía. Tus brazos el nido anhelante de mi corazón. Tu risa la música dulce que alegra mi alma. Así yo retrato tu imagen con mi inspiración.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Tus ojos, un cielo embrujado, son lluvia de estrellas. Tu boca la fuente que emana la savia de amor. Tu pelo figura que calma al morir las olas. Tus manos la cera que cura tristeza y dolor. Tu cuerpo es el tema divino de una poesía. Tus brazos el nido anhelante de mi corazón. Tu risa la música dulce que alegra mi alma. Así yo retrato tu imagen con mi inspiración.
Amigos, ha sido Dani Rivera interpretando bellamente la canción Si fuera pintor, una canción que bien podría ilustrar los sentimientos del autor de este poema que estoy leyendo y comentando con ustedes en la segunda parte del texto, que voy a leer y a comentar en cuestión de unos minutos. Pero antes, quisiera como siempre darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración afectuosa, amable siempre. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11. De 10 a 11 por aquí, por Radio Martí. Quisiera invitarlos también, como siempre, a escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden, no olviden asomarse, aquellos que tienen acceso a Facebook, a nuestra página, donde se cuelgan todos estos programas acompañados por unas imágenes conseguidas por nuestro productor Jaime Almiral, que realmente vale la pena ver. Hay algunas de esas imágenes que van a ser inolvidables para muchos de ustedes porque lo han sido para mí. Solo tienen que entrar en nuestra página, Entre Nosotros guión Martí, y ahí pueden encontrar estos programas y pueden encontrar también, señoras y señores, esas imágenes conseguidas por Jaime Almiral. Quisiera decirles también que si quieren escribirnos, dejarnos un mensaje en Facebook, que por favor lo hagan. En algún momento voy a referirme a todos aquellos de ustedes que lo han hecho en días recientes. También tengo aquí un montón de correos que entraron entre ayer y hoy. Gracias Esquisander, gracias Ernesto, gracias Ronaldo, gracias Lázaro. Lázaro me dice lo siguiente: hola, ¿qué tal, Orlando? Como decimos en Cuba, estás dándolo todo con el programa de hoy. Lázaro se refería al programa de ayer. Tienes el poeta de guardia. Bueno, tratamos. No sé si me estoy dando un baño de polvo o de poesía. Qué bien está eso. Gracias, Lázaro. Muchas gracias. También, María Teresa, la semana que viene voy a leer las dos cartas suyas que tengo ahí pendientes. Muchas gracias por sus cartas, por sus correos siempre. Cupetico, voy a leer el texto que nos enviaste de la Flor de Pascua cuando iniciemos la semana que viene también los programas dedicados exactamente a la Navidad. ¿Verdad, María Josefa? Gracias por su felicitación. Muchas cosas buenas para usted también. Y les recuerdo a aquellas personas que prefieren seguir escribiéndonos por el correo postal, que pueden hacerlo dirigiendo los sobres con sus cartas a esta dirección. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Bueno, yo estoy continuando con el tema que les presenté ayer. Y ese tema es, como ya todos saben, la importancia del polvo, el significado del polvo. Y hemos visto ese significado a través de mis referencias a la Biblia, al Corán, a algunos poemas, ¿verdad? Y también les hablé, ese fue el propósito fundamental del programa, les hablé de esas nubes de polvo que llegan todos los años al Caribe, a la Florida, a ciertas partes de Centroamérica, a México, ¿no? Nubes de polvo procedentes del Sahara que recorren, que vuelan sobre el Océano Atlántico y acaban posándose sobre nosotros y a veces flotando otra vez y yéndose a otras partes. Y a partir de esas nubes de polvo que fueron descritas por la prensa cubana el pasado verano, yo me decidí a ofrecerles estos programas dedicados al polvo y, por supuesto, a recurrir a este poema precioso de James Oppenheim, donde de repente este poeta norteamericano se percata de que estamos rodeados de personas que vivieron hace siglos y a quienes el tiempo ha convertido en polvo. Pero esas personas siguen flotando alrededor de nosotros, entrando en nuestras casas, depositándose en nuestros jardines, en nuestras aceras, en nuestras calles, en nuestros automóviles. Y luego de describir lo que él siente cuando recoge un puñado de polvo del suelo, señoras y señores, este poeta dice lo siguiente. Se dirige exactamente a una muchacha que está allí cerca de él. No echa polvo, sino una muchacha todavía de carne y hueso. Y le dice lo siguiente: ven, muchacha, camarada, párate junto a mí. Tú, la quemada por el sol, con tus brillantes ojos alzados, mira este polvo. Esto eres tú, esto de la tierra que pisas, eres tú. ¿Por qué milagro alzada? ¿Por qué magia modelada? Soplada porque Dios. Y dentro de 100 años... sigue diciéndole el poeta a esta muchacha, alguno como yo podrá venir e inclinarse y alzar un puñado de polvo de la suave tierra y no soñar jamás que allí en la palma de su mano yace la que reía y sonreía y vivía junto a este mar en una tarde 100 años antes. Escucha el polvo de esta mano. ¿Quién es el que trata de hablarnos? Así termina este poema, señoras y señores. Un poema tremendo, hermosísimo, ¿no? Con este hombre pidiéndole a una muchacha que está cerca de él, obviamente, en la playa o en la costa, que se acerque más a él, a ella que está dorada por el sol, que tiene unos ojos brillantes, y le dice: mira este polvo, el polvo que él tiene en su mano, que ha recogido del suelo. Mira este polvo, esto eres tú. Y este poeta no está mintiendo, porque eso somos, en potencia. Eso vamos a hacer, ¿verdad? Esto eres tú, le dice a esa muchacha. Esto, de la tierra que pisas, eres tú. Y le pregunta, ¿por qué milagro alzada? Es decir, ¿por qué milagro este polvo que tú eres se ha convertido en esta bella muchacha de carne y hueso? ¿Por qué magia modelada? ¿Quién te ha modelado a ti? ¿Quién sopló ese polvo de que tú estás hecha? Él lo dice, soplada porque Dios. Y claro, entonces, añade lo tremendo, y dentro de 100 años, alguno como yo podrá venir e inclinarse y alzar un puñado de polvo de la suave tierra y no soñar jamás que allí, en la palma de su mano, yace, es decir, descansa, está depositada, la que reía y corría y vivía junto a este mar una tarde 100 años antes. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y este hombre termina diciéndole a esta muchacha que se ha acercado a él y a quien él se ha dirigido: escucha el polvo de esta mano. ¿Quién es el que trata de hablarnos? Este hombre tiene la impresión de que esa humanidad que él ha recogido del suelo, esa humanidad pulverizada, podría hablarles a ambos, a él y a esa muchacha, a quien él le ha pedido que acerque el oído a ese puño lleno de polvo. ¿Ven ustedes por qué la poesía puede ser sorprendente? ¿Por qué hay que leerla? Señoras y señores, es el maravilloso Cuarteto Supay interpretando una canción titulada Tonada del Viejo Amor.
Pero suelto en el viento como un torrente de trigo y luz, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor.
Qué maravilla de interpretación y qué bella canción. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. ¿Eh? Que una persona pueda refugiarse del frío, de la nieve, de una helada, gracias al recuerdo de alguien, en el recuerdo de alguien. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Amigos, un poema como este que yo acabo de leerles, este poema titulado Un puñado de polvo, no puede sernos indiferente, aunque algunos de ustedes no sean amantes de la poesía. ¿Y por qué digo que no puede sernos indiferente? ¿Por qué no puede sernos indiferente? Lo digo porque la poesía verdadera no está dirigida a algunos seres humanos, sino a todos. A todos. La lean o no. Está dirigida al literato y al carpintero, al abogado y al hombre de negocios, al que conduce una rastra y al médico. La poesía está dirigida a la mujer que trabaja en su casa y a la que trabaja en la calle. Está dirigida al funcionario público y al que pone cercas o corta la hierba. Basta que un poeta real se fije en algo, por mínimo que eso sea, para que eso se ilumine, para que eso adquiera un significado que nosotros solos no podríamos adivinar. Ustedes y yo, a partir de hoy, no vamos a ver el polvo de la misma manera que lo veíamos hasta leer este poema de James Oppenheim. El polvo. ¿Quieren ustedes cosa más insignificante que esa? Y sin embargo, un poeta lo ha mirado y lo ha llenado de significado. William Blake, otro gran poeta, inglés en este caso, William Blake decía que su anhelo y el anhelo de la poesía era ver un mundo en un grano de arena. Repito, ver un mundo en un grano de arena. Pero es que el mundo en el que vivimos es un grano de arena en la inmensidad del universo, señoras y señores. Piensen ustedes en la infinitud del universo y piensen en el planeta Tierra. Es una piedrecita que da vueltas, nada más. Una piedrecita que da vueltas. De esa misma manera, si cualquiera de nosotros toma un grano de polvo y lo pone debajo del lente de un microscopio, ve enseguida cómo esa insignificancia, cómo ese grano de polvo se llena de interés. Cómo esa insignificancia que se pierde en la palma de la mano parece, al ser observada a través de un cristal de aumento, parece una piedra. Parece una roca, parece un meteorito, un grano de polvo visto a través de un cristal de aumento. Bueno, los poetas, lo he dicho muchas veces, son cristales de aumento a través de los cuales nosotros podemos redescubrir el mundo. Pero ayer yo quise hacer énfasis en un hecho incontrovertible. Y ese hecho es que todos, alguna vez, seremos un puñado de polvo, como bien dice la Biblia. Y ese polvo, si no ocurre un milagro, acabará dispersándose. Por mucho que nuestros familiares intenten conservarlo reunido en una urna, en un osario, en una tumba. ¿Dónde están los restos de Julio César, por ejemplo? ¿Dónde están los restos de Cleopatra? ¿De Marco Polo? Piensen ustedes en algunos de los grandes monumentos del pasado. Mucho más resistentes que nosotros, por supuesto. Piensen en el Partenón, en las pirámides de Egipto, en las pirámides de Tenochtitlán, en México. Piensen incluso en La Habana Vieja. ¿Qué van siendo? Polvo. Basta detenerse delante de esos monumentos para comprobar que toda esa grandeza hecha de piedra no ha podido ni podrá soportar el paso del tiempo. Polvo son. Y al polvo volverán, como nosotros. Ya han comenzado a volver. En algunos de esos monumentos, las pirámides, tanto de Egipto como de México, el Partenón, algunos de esos monumentos están rodeados del polvo que alguna vez fueron, que alguna vez fue parte de ellos. Y vuelvo sobre este tema porque ayer cuando iba de regreso a casa, pensé también en una frase que todos conocemos y hemos visto escrita o hemos oído decir muchas veces, y esa frase es morder el polvo. ¿Morder el polvo? ¿Qué significa esa frase? Ustedes lo saben. Esta frase se utiliza para decir que alguien ha sido vencido, que alguien ha sido derrotado. Fulano se enfrentó a Sutano y aunque era más fuerte que él, mordió el polvo. Ahora bien, si como vimos ayer es probable que parte del polvo que nos rodea sea el polvo de las generaciones pasadas, el polvo de algunas personas que vivieron y murieron hace siglos. Quien muerde el polvo, ¿a quién muerde? ¿Sí? ¿A quién muerde? Y como este programa no solo quiere invitarlos a pensar, sino a sonreír, el lunes voy a darles un ejemplo de cómo alguien no temía morder el polvo.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido.
Y así, señoras y señores, con Fonseca interpretando Arroyito, vamos a poner fin al programa de hoy. Pero no este tema. Se me queda algo por decirles, algo más sorprendente incluso que todo lo que hemos averiguado entre ayer y hoy. Una de las canciones norteamericanas más bellas y célebres de todos los tiempos, amigos, se titula Stardust, es decir, polvo de estrellas. ¿Saben ustedes que de ese polvo podríamos estar hechos nosotros? Ya verán. Feliz fin de semana.
En los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Yo solo quiero ser el dueño de tu risa. Para encontrarte y devolverte el corazón. Y me acompañas por el resto de mi vida. Ese rayito que me calienta el nido. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta.